Estamos en La Bitácora, marcando una ruta regional por LT14 Radio Nacional, General Urquiza.
Bueno, el comportamiento del río Paraná siempre es importante para nosotros y para una gran cantidad de gente, bueno, para todo lo que es la cuenca, ¿no? Porque de él dependen muchas actividades, además de la provisión de agua y también los cambios climáticos que se pueden producir. Está en contacto con nosotros, se lo agradecemos, Cristian Hietz, que es el director de hidráulica de la provincia. Cristian, ¿cómo le va? Jorge Calcina es mi nombre y estamos por LT14.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, le deben haber preguntado esto 200 veces en los últimos tiempos, tema bajante del río, tema repunte del río. Yo quisiera saber, más que nada, si esto se debe a una cuestión cíclica, a una cuestión cambios que son periódicos en todo lo que es la estructura de la tierra, o se debe simplemente a lo que es el cambio climático, la falta de lluvia. Tendría entendido que es un poco de todo, pero quiero que un entendido me ayude a entender un poco más.
Bueno, sí, evidentemente esto es, son ciclos de la naturaleza, hablando de manera global. Y abarcando estos dos años de sequía que estamos teniendo, uh-huh. Sí, se debe a un ciclo de la naturaleza que puede estar un poco agravado por esta cuestión del cambio climático, en la que los efectos que causaría sería la repetición más frecuente de estos eventos extremos como este que estamos viviendo ahora. Y en el corto plazo, digamos, este repunte que se está viviendo ahora frente a nuestras costas, que prácticamente en unos 15 días creció 80 centímetros, un poquito más el nivel del río, se está debiendo a una cuestión, digamos, artificial, como es una liberación de agua adicional que están haciendo los embalses brasileros debido a que no están poniendo... ensamblar de alguna manera su sistema interconectado de energía, algunas centrales termoeléctricas que iban a servir de backup ante la falta de agua. Y tengo entendido que por un problema de interconexión han debido empezar a liberar agua de las pocas reservas que tienen para generar energía.
Uh-huh. Le preguntaba por los cambios que son periódicos en lo que es la estructura de la Tierra. Cuando estamos hablando de periodos, estamos hablando de una cantidad de años que por ahí para nosotros es difícil de calcular. Pero bueno, uno, habiendo estudiado únicamente un poco de geografía y de ese tipo de cuestiones en la secundaria... se da cuenta que bueno, hay lugares donde otrora había gran cantidad de agua, hoy son, no le digo desiertos o son salinas, y esto es una cuestión que tiene que ver con lo que es la evolución del planeta. Pero obviamente, como usted dice, la acción del hombre y la industrialización, deforestación, todo eso, como que acelera los procesos.
Sí, evidentemente está demostrado con el nivel de mediciones un poco más rigurosas que ha habido en los últimos años debido a la capacidad de medir que va adquiriendo la ciencia, digamos, que hay valores que están indicando que en los últimos 100 años ha habido una aceleración de los niveles, por ejemplo, los niveles de carbono en la atmósfera, que hacen evidentemente que la temperatura aumente, pero de todas maneras, con respecto a los niveles de los ríos, usted fíjese que el registro más antiguo que se tiene de acá en la zona de la cuenca del Paraná es del año 1884, que son los niveles en Rosario que recién ahí se empezaron a medir. Uh-huh. O sea que es una ventana muy acotada, si claro. Nos ponemos a ver, digamos, los tiempos geológicos serían un poco más de de 130 años de mediciones, que prácticamente no es nada, digamos. Uh-huh. De ahí para atrás, lo único que tiene son vestigios, por decirlo de alguna manera, de indicativos, digamos, indicadores de qué pasó, si hubo crecidas, si no las hubo. Lo que sí está demostrado, por ejemplo, que hace 10.000 años el mar llegaba hasta Diamante y habría ingresado por el estuario del Río de la Plata y ocupó, digamos, toda esa zona unos cuantos miles de años hasta que se retiró, dejando toda una zona de playas marinas que se pueden observar en la zona de Ibicuí, en el sur de nuestra provincia.
Claro, claro, a eso me refería. Hace un montón de tiempo también, hablábamos, 20 años atrás, un poquito menos tal vez, de las incidencias en la capa de ozono y lo que esto influía en el calentamiento global, que a su vez te causa los deshielos. La verdad que son muchos los factores como para tener en cuenta. Es una tarea bastante ardua la que tienen ustedes como para ir tratando de pronosticar lo que va a suceder.
Sí, la verdad que sí, digamos, son muchas variables que influyen. El sistema terrestre, por decirlo de alguna manera, es muy complejo, con todos sus subsistemas, ya sea el sistema de los vientos, de la circulación atmosférica, que es muy compleja, que lleva el tema de la humedad de un lado para el otro y recalienta el Pacífico ecuatorial. Cuando lo recalienta unos grados, pasa el efecto del Niño, y si baja unos grados se manifiesta la Niña. Es muy complejo todo, la verdad, y si bien la ciencia ha avanzado mucho con el nivel de observaciones de todos estos fenómenos, faltaría tal vez un apoyo más político global de los grandes países para que tomen en serio decisiones que van a afectar al mundo entero. Así que bueno, veremos si se toman esas decisiones en el futuro, ¿no?
Bueno, actualmente se realizó en los últimos días una cumbre de ambiente aquí en la República Argentina, y seguramente todos estos temas fueron de la agenda.
Sí, exactamente. Yo no tengo información exacta, pero sí que sé que se habían reunido. A nosotros, en el aspecto hídrico, un tema que nos interesa mucho es el de los humedales. Ajá. Aparentemente ya habría consenso como para avanzar en el dictado de la ley de humedales, una ley marco de humedales que marca unos niveles de referencia para todo lo que sea protección de estos espacios tan necesarios para el ecosistema. Pero bueno, digamos, es evidente que hay muchas cosas que hay que legislar y avanzar, digamos, en algunas regulaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo.
Sí, ojalá esa ley de humedales y ese cuidado es fundamental, ¿eh? Aunque sea para aquellos que son más desaprensivos y no les interesa, para que no se asusten cuando les llegan los carpinchos al Nordelta.
Exactamente, tal cual. Ese es un ejemplo muy muy claro del avance que ha tenido la urbanización sobre espacios naturales, y la naturaleza de alguna manera expresa su protesta, que en este caso podemos asemejarla, digamos, a esta movida de los carpinchos que han tratado de recuperar su territorio de alguna manera, ¿no?
Uh-huh, exacto. Un ejemplo de que la naturaleza siempre va recuperando lo que alguna vez se le arrebató. Creo que la tenemos, aquí en la Argentina, en las ruinas de San Ignacio, o en aquellos lugares donde vemos las columnas construidas por el hombre, ya totalmente cubiertas y hasta abrazadas por los árboles. Si la naturaleza la dejan, va a recuperar enseguida, pero el tema es que la dejen.
Sí, eso evidentemente, digamos, porque por ahí, digamos, el poder del hombre que tiene tecnológico, tal vez en algunos aspectos uno puede ver que está avanzando más rápido que la naturaleza. El tema de la destrucción de la Amazonia, eso es algo claro, sintomático, y si uno se pone a ver, digamos, las cantidades de hectáreas que se deforestan, digamos, por año, la verdad que son superficies muy significativas. Y está claro que la selva amazónica cumple un factor regulador, pero vital en lo que todo el planeta. Así que bueno, bueno, por eso yo decía que son los gobiernos y son decisiones políticas las que tienen que ponerse arriba de la mesa para cambiar estas cosas, no solamente la advertencia científica.
Bueno, perfecto. El pronóstico, o sea, para terminar, es el mismo que se está dando y que yo he visto en distintos medios, es que bueno, este repunte del río es efímero y que las condiciones seguirán siendo de bajante hasta al menos fin de año.
Sí, así es. Los escenarios que se han manifestado se mantienen con alguna pequeña variación. Probablemente se corra un poquito lo que sea el pico de la bajante que se preveía para fines de octubre, ahora estaría manifestándose a mediados o fines de noviembre, y se está por ahí hablando un poquito de que justamente por este corrimiento, y si bien se esperan lluvias normales en toda la cuenca, la recuperación del sistema va a tardar un poco, así que por ahí se está haciendo alguna advertencia respecto del mes de enero, que es un mes de bastante demanda de agua y con mucho calor, y que podría seguir unos valores bajos bastante pronunciados. Así que bueno, eso es una situación que se está monitoreando.
Bueno, a ver si aprendemos de una vez por todas a cuidar el agua, que también es algo importante.
Así es, así es.
Cristian, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dispensado.
No, por favor, que tenga buena tarde, Jorge.
Igualmente para usted. Cristian Guiense, director de Hidráulica, charlaba con nosotros aquí en La Bitácora.